A 20 días de la elección presidencial, no tiene nada extraño que esté subiendo la temperatura electoral en todo el país. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez. Debemos lamentar la ausencia de Arturo Fontaine.
Bueno, ¿eso no habla, habla de los dos?
¿O no sé si lamentar?
¿Es una expresión del programa o...? Lamentemos la ausencia. Ya, otras veces lo hemos reemplazado, esta vez sí.
Es irreemplazable, nos dimos cuenta.
Oye, qué increíble, estamos a 20 días, 20 días casi exacto, que la elección es el 21, y las tendencias...
Y por Dios que están ocurriendo cosas,
¿no? Están ocurriendo demasiadas cosas. Podríamos partir un poco por las encuestas, que si bien no han cambiado tanto, hay pequeños matices que a esta altura son importantes, ¿no es cierto? La encuesta CADEM sigue mostrando un CAS en alza.
Y un Boric estancado.
Cayendo, diría yo. Ahora estamos en los márgenes, pero piensa tú que Boric alcanzó un 25% de las preferencias en su momento estelar y van 19%. Es decir, okay. se hablaba mucho que Boric está estancado. Bueno, de 25 y 19 es como cayendo un poquito, ¿no?
Sí.
Por el contrario, Kass sigue creciendo, ya va en 24, o sea, se aleja, ¿no? Proboste también cae un poco y va en 11. Y el que recupera en CADEM un puntito es Sichel. No sé si fue por su discurso.
Claro, lo cual te lleva a pensar, digamos, en que el alza que está teniendo Kass ya dejó de estar, de ser votos que le sustraía a Sichel.
No es un problema la centro-derecha.
Son votos que vienen de otra parte, no sabemos todavía de dónde.
Disminuye la cantidad de personas que dice que no sabe o no contesta, por lo tanto está captando de ahí, pero lo que sí es cierto, y que confirmo lo que tú me dices, es que tanto Boric como la Yasna Proboste caen. Es decir, ese sector como un todo representa menos votos hoy. Lo que habla de que por ahí no va la micro, pese a que sigue siendo muy competitivo en segunda vuelta Boric, pero se acerca a Kass.
Muy competitivo, y no obstante que hasta el momento la cátedra dice que la primera prioridad para llegar a la presidencia la tendría Boric.
Esto se está pareciendo cada vez más a Trump.
Sí.
¿Te fijas? Porque la cátedra dice que en el fondo que es imposible que gane Kass.
Claro.
Entonces las cifras están hablando en otro sentido, pero... Claro, uno también tiende a sumarse a decir no, pero ¿cómo?
Ahora, hay un artículo, oye, de Cristian Valdivieso, que es el director de Criteria, que dice que hoy día, en el Chile de hoy, de esta semana, de este fin de semana, digamos, no es improbable que gane Kass la primera vuelta.
Ah, eso,
no es improbable.
Fíjate, que es interesante porque creo que nadie está discutiendo que la segunda vuelta...
Y Cristian Valdivieso, digamos, ¿sabemos? Criteria, no es un chico de ese lado del espectro.
Bueno, y Criteria ha tenido buenos resultados y pronósticos también. Entonces, nadie, podríamos decir lo siguiente, hoy nadie discute que la segunda vuelta debiera ser entre Boric y Kass, y al revés, entre Kass y Boric, ¿no?
Exactamente.
Y dado el desfonde de Sichel, es probable que Kass saque la primera mayoría. Porque Sichel está marcando 7 puntos, Yasna está en 11, o sea, Yasna le quita algo a Boric también. Y eso sería insólito para un candidato que todo el mundo apostaba que no tenía más de 10 o 15, sacar la primera vuelta.
Más de 10.
Ahora, hay otra encuesta que es de Pulso Ciudadano, que básicamente muestra la misma tendencia, salvo que en este caso Parisi aparece sobre Sichel.
Sí.
Y eso ya es el desfonde total.
Ahora, esa encuesta el primer lugar se lo concede a Kass.
A Kass por mucho, después Boric, después la Yasna, 22-2 a Kass, 17-4 a Boric, 9.5 a Yasna, 7 a Parisi y 6.9 en empate técnico a Sichel. Yo creo que la candidatura de Sichel está muy desfondada. Uno no se puede imaginar qué puede pasar. Me parece que lo que sucedió la semana pasada, además, con su discurso, por lo menos en mi encuesta personal, que es la gente que uno conversa nomás, yo creo que causó más daño. Fue muy ofensiva la derecha, yo pienso. Fue muy combativa, ¿no? Y hay gente que se enojó con eso. Y no veo cómo podría revertirse esta tendencia que estamos viendo.
Yo creo que fue combativa, yo creo que no le quedaba otra, y yo creo que tuvo un efecto que para él no es deshonroso, y es el hecho que paró en parte la fuga.
Pero probablemente ahora, la fuga pública.
Lo que sí lo deja, digamos, en un cuarto o en un quinto lugar.
Sí, mira, yo me acordé tanto de una frase que se la atribuyen a tanta gente. Yo se la escuché a Andrea Alamán. La política es sin llorar. Lo encontré un poco lloroso. Ustedes me prometieron algo, ahora no me lo han prometido. Lo encontré injusto dentro de todo, porque gran parte de lo que ha pasado es culpa de él. Él alejó los partidos, él fue muy soberbio con eso. No hay, acuérdate que hasta le cambió el nombre a la coalición, no quería que nadie se acercara. Ahora echa de menos que Lavín se fue a España, yo creo que casi lo echó. O sea, nunca le importó demasiado. Entonces, pero básicamente fue muy combativo a su electorado. O sea, finalmente fue muy combativo con la derecha. Y entonces él no puede vivir sin la derecha, porque es el candidato de ellos. ¿Te fijas? Entonces, lo encontró una mala movida. Pero bueno, ya está hecha. Obviamente los partidos le mantienen el apoyo, porque el otro candidato no es de la coalición tampoco. Es una cosa muy rara, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
sí, claro.
Pero yo no veo por dónde, salvo que Kast cometa un error profundo, que no los ha cometido.
Pero que lo podría cometer.
Sí, por supuesto. Todo esto es muy fluido, pero van quedando 20 días.
Van quedando 20 días, pero 20 días puede ser mucho en una elección tan abierta como la que estamos teniendo en estos momentos. Ahora, el dato nuevo que hay en más allá de estas encuestas es que este fin de semana finalmente Gabriel Boric subió su programa de gobierno a Internet y está disponible ya. Y en ese programa de gobierno hay cuatro ejes que son ejes políticos, ejes morales. Yo creo que es como el ejes transversales, que son el feminismo, el cambio climático, la participación, entiendo yo, y el trabajo decente. Y hay cuatro reformas más o menos sustantivas, que desde luego...
Pensiones.
Claro, que desde luego en esas reformas es donde se va a centrar el debate en los próximos días, supongo. Eso es pensiones, salud...
Educación.
Educación.
Y trabajo, ¿no?
No es trabajo. Reforma tributaria.
Ah, reforma tributaria. Bueno, ha causado mucho impacto el que proponga directamente el fin de la AFP, ¿no? Por un sistema que sería, en realidad, de reparto, porque en definitiva se puede...
Es de reparto.
Es de reparto. Él dice, bueno, primero para aclarar, la gente que está en la AFP, él dice, no les va a tocar los fondos, simplemente uno podría elegir cambiarse este nuevo sistema que le asegura una pensión de 250 mil pesos a todo el mundo. Que las cuentas van a ser individuales, en cierto sentido, pero no es una plata de uno, sino que...
Sí, no está claro cómo se reajustaría si es que tú llevas tus fondos previsionales a ese fondo común.
Sí, no, yo encuentro que es de dudoso destino ese fondo. Pero tú mismo me decías entonces de que hoy día José Luis Daza en esta misma radio, ¿no?
Sí.
Hizo, pero como
en el,
que...
En el programa Hablemos en Off, hoy día recomiendo escucharlo, porque la entrevista a José Luis Daza es una de esas entrevistas que para el tráfico.
Para el tráfico, porque básicamente destruyó el programa, ¿no?
Sí, destruyó el programa y fue particularmente... Fue particularmente severo con que, sin ningún estudio serio, se esté destruyendo una industria, un sistema previsional que ha costado 40 años construir, que cumplió el objetivo de aumentar, multiplicar los ahorros de los trabajadores y que es cierto que tiene muchos problemas, entre otras cosas, no es menor el que no da pensiones satisfactorias, pero que destruir eso es destruir un capital que la economía chilena le ha permitido a la economía chilena sortear esta crisis en condiciones bastante aceptables.
Bueno, yo creo que José Luis habla, mucho se centra la discusión sobre la AFP en la calidad de las pensiones, ¿no? Pero él habla de una segunda dimensión, es que la AFP son la fuente de ahorro del país. Exacto. El ahorro nacional está radicado en la AFP. ¿Qué significa eso? Que las personas en realidad no ahorran nada más que lo que ahorran para la AFP.
¿Eh? Oye, entrega datos muy interesantes, José Luis. Entrega datos, ponte tú, de sondeos que hizo el comandante Chávez de conversar con Pepe Piñera. Bueno, en los comienzos de su administración. Al final esa entrevista no tuvo lugar, digamos, pero a ver, el planteamiento de José Luis Daza es que en materia financiera el programa de Boric tiene una falencia, una debilidad poco menos que criminal.
Sí, pues habla de que financia una materia difícil.
Muy difícil. Muy
difícil, y parece que no está muy bien estudiado en el programa. Ahora, las consecuencias de eliminar el sistema FP y no traspasar y no reemplazar ese ahorro son nefastas. Bueno, ya lo estamos viendo con lo que está pasando en el mercado hipotecario, ¿no es cierto? Dado que las AFP no tienen recursos para invertir a 30 años, como eran esos créditos hipotecarios, se paró el mercado de crédito hipotecario a 30 años, entiendo que ahora se está parando el de 20. ¿Y por qué las AFP no están comprando esos instrumentos? Porque no saben si necesitan la plata para un retiro u otro, ¿no? Entonces no se pueden comprometer. Entonces lo que advierte José Luis Daza es que esto tiene consecuencias negativas, o sea, nefasta o lapidaria para el sistema financiero y el sistema de ahorro que ha financiado el crecimiento del país en los últimos años. Ese sería uno de los puntos sobre los cuales va a empezar recién este debate, porque el programa de Boric estaba bajado, porque lo claro. Estaban corrigiendo. Sí. Yo supongo que esta ya no lo podrán corregir pese a las críticas que se les van a hacer.
Eventualmente yo creo que puede haber ajustes menores. Pero ya a esta altura las cartas están jugadas.
Ahora, hay muchas cosas en blanco. Se habla de un impuesto a los super ricos, no sabemos cuál es, ¿no es cierto?
No sabemos cuál es ni cómo se va a cobrar.
Se habla de un royalty. Hay muchas, en la reforma tributaria hay más intenciones que datos. Uh-huh. Por lo cual uno no, es difícil juzgar, ¿no? Es difícil juzgar. Se eliminó esto de los directorios.
Sí, de los directorios bipartitos, digamos, sí, entre trabajadores e inversionistas.
Que había sido muy, muy criticado.
Muy criticado y que fue uno de los caballos de batalla en la crítica que hizo René Cortázar al programa original del candidato.
Sí, y tiene otras medidas pop, que las diría yo, que suenan bonito, yo no sé, yo creo que no son financiables. La locomoción colectiva gratis.
Sí.
Que es como el sueño del pibe. Bueno, pues el Transantiago llegó a ser gratis y nadie lo pagaba, pero es una fortuna lo que cuesta. Va a condonar todos los créditos universitarios antiguos, me imagino, porque ahora la universidad casi no tiene crédito, que es gratis. Con lo cual, también uno le entra una duda, porque ya cuesta mucho financiar la universidad, este sistema gratuito. Además, agregar que los créditos van a ser... Hay mucha gratuidad en el programa, lo cual tiene más sentido electoral, a mi juicio, que económico. Pero es una buena noticia que la haya sacado el programa, ¿no?
Sin duda.
Y ahora que quedan 20 días, habrá tiempo para mirar.
Sin duda. Ahora, no estamos claros si este programa que ha dado a conocer el fin de semana el candidato va a recortar o va a acotar el grado de incertidumbre que había generado precisamente este programa. Desde luego no ayuda a Boric la declaración que hizo Sebastián de Polo, el secretario de Revolución Democrática, el secretario general de Revolución Democrática, en orden a que un poco de inestabilidad era razonable introducir en este momento, porque el programa de Boric contempla reformas que son importantes. Obviamente esa declaración suya fue muy criticada desde el lado de Yasna Proboste como de Chile Vamos, E incluso fue descalificada o corregida por el propio comando de Gabriel Boric.
Sí, le pasa mucho, no sé si al comando, porque dentro de todo, ponte la entrevista a Giorgio Jackson, que dio La Tercera el domingo, a mí me pareció como una de las personas razonables del comando, ¿no? Es como un poquito poniendo agua tibia a todo, pero sin dejar, ¿no? Pero le pasa mucho a Boric que tiene que andar apagando incendios de su amigo, ¿no? Jadwe,
Claudia Sangüesa.
Claudia Sangüesa, que incendiaria la Claudia, de repente.
Sí, Claudia Sangüesa, que habló de, a ver, de que, a ver, los fondos de pensiones finalmente se iban a nacionalizar.
Ahora ellos han asegurado que no, claro. pero eso habla de, da mucha desconfianza, me imagino, en escuchar, porque finalmente los gobiernos son equipo y son coaliciones, ¿no es cierto? Quien habla de esta, que la incertidumbre va a ser mayor, más que mal, es un parlamentario, ¿no? Entonces no es un tipo que va a estar. Entonces es el problema de hasta dónde esas influencias van a estar o no en el gobierno, o el programa se va a moderar. De hecho, el mismo Giorgio Jackson decía que después de la segunda vuelta había que ampliar la coalición.
Claro.
Y obviamente va a ser hacia el lado del PS y la DC, ¿no es cierto?
Exacto.
Y ahí tendrán que entrar otros componentes al programa. Pero insisto que lo bueno es que el programa está ahí, ahora la gente tiene más elementos para votar por una opción u otra.
Ahora vamos a ver, oye, si este programa, sobre todo en su parte económica, va a ser capaz de cambiar el eje de esta elección. Yo veo que en las últimas semanas el eje ha cambiado desde la pugna, el conflicto entre la élite y el pueblo, la élite corrupta, el pueblo sano, limpio, puro, postergado, abusado, etcétera, etcétera, a este otro eje que se instaló con fuerza después del segundo aniversario del 18 de octubre, que es violencia-orden, y que es un eje, desde luego, que ha capitalizado con mucha efectividad la candidatura de Kast, y que es un eje donde Boric, desde luego, se siente incómodo.
Sí, un eje transversal. O sea, tú decías, estamos pasando de una suerte de lucha de clase, por decirlo así, ¿no es cierto?, sí, a algo más tangible, pero la violencia orden no tiene que ver con una clase social. Más bien, el orden y la cosa contra la violencia viene muy mucho de los estratos de bajos ingresos, que son los que más la sufren.
Sí.
Ahora, los con la gente que uno habla dicen claramente, ese es un eje fundamental en la elección. No saben si alcanza por sí solo para dar vuelta a una elección, pero es lo que está favoreciendo a Kast, porque en las mismas encuestas, cuando se preguntan cuáles son los atributos de Kast sobre Boric y el resto, son tres cosas muy claras. Su postura frente a la violencia, su postura frente a los migrantes e inmigrantes, ¿no es cierto?, y su postura frente a la economía. Que los inmigrantes también son tres temas que están,
bueno,
en el eje.
En ese tema, el de los inmigrantes, también es un frente en el cual el programa de Boric se moderó, por decirlo así. Porque pasó desde una...
Beneficio para todos.
Claro, desde una mirada, desde un planteamiento muy laxo, digamos, que era de acoger a los inmigrantes y de garantizarles a ellos también las prestaciones sociales en vivienda, en educación, en salud, que se ofrecen a toda la población, a una cosa bastante más restringida porque se está hablando de que el ingreso tiene que ser por vías formales, los inmigrantes que lleguen no deben tener prontuarios sospechosos de delincuencia común, etcétera, etcétera.
Bueno, yo siento que lo que está pasando es que algo dice que este país no está para chacotas, no está para arecera. Más allá de los candidatos que se elijan, hay como una señal, ¿no?, de decirle ya, pero hablemos en serio. Nosotros no queremos una ola de inmigrantes, algunos de ellos sin papeles o que vengan con prontuario, que entre cualquiera. No queremos eso, ¿no es cierto? No queremos que anden quemando cosas, está bien. Entonces, ponerle límite es lo que tuvo que hacer Boric, y habla bien del país finalmente, porque él se está acomodando un poco a una realidad de un país que no le interesa ni el desorden. Vamos a ver qué pasa ahora con esto de la AFP. Es capaz que la gente, porque en las encuestas, a la gente siempre dice, a mí me gusta que los fondos sean individuales. Nada de establecer a... Piensa tú con los sistemas de reparto. No me extraña que Chávez haya hablado con José Piñera, no por razones...
No, nunca habló.
No, que haya querido, o hay un rumor.
Perfecto.
Porque la verdad es que todos los países están tratando de salirse los sistemas de reparto porque están desfinanciados, simplemente.
Claro, sí. Si nadie tiene la llave de oro de los sistemas de seguridad social, digamos.
Entonces, de alguna manera, esto de meterle más incertidumbre, yo creo que este país ya tiene... El otro día conversaba y pensaba, la incertidumbre ya está, ¿no es cierto? Uno no se imagina un dólar a 1.000 pesos. Este es el dólar ganando Boric, te fijas, con todo y con cuarto retiro, con todo, ya sí, el mercado se adelanta. En general la gente... Dice, no, si sale Boric voy a comprar dólares. No, ya es tarde, lo que ellos ya están vendiendo los dólares, ¿me entiendes? Pero el nivel de cinturón no necesitamos aumentarlo porque ya no da para más, ¿no?
Ahora, la verdad es que a mí me cuesta, oye, pensar en la gobernabilidad del país, quien quiera que salga.
No, súper.
Yo creo que Boric probablemente tendría menos problemas de gobernabilidad iniciales. Los tendría después, igual, pero Kast los tendría desde el comienzo.
Sí, bueno, uno nunca sabe, porque si Kast es presidente y hay una mayoría que lo apoya, uno dice, bueno, lo que pasa es que hay grupos más beligerantes de la izquierda que son mejores para salir a la calle, por decirlo así, y que se portarían mejor con Boric. Está esa teoría, ¿no es cierto?, que comparten algunos de la derecha, mejor que gobierne la izquierda porque las cosas son más tranquilas. Sí. Bueno, habría que preguntarle a Venezuela eso, ¿no es cierto? Eso es lo que dijeron los tipos. Oye, que ¿quedan minutos?
Sí, quedan minutos.
Es que entiendo que es un tema poco glamoroso hoy, pero bueno, volvió el COVID. Y fue bueno, dos cosas. Uno, el ministro dijo hoy día que él no cree que estemos ante una tercera ola, sino que estamos ante un rebrote. Y él no sabe, yo no sé, nadie sabe. Pero quizás lo importante es decir que me parece estupendo que estén, pero pusieron, no sé, primero revolucionaron el motor para seguir vacunando a la gente rezagada, tercera dosis, porque
que es increíble que exista a estas alturas todavía gente rezagada.
No, es que yo creo que este país ya debiera prohibir actividades a gente que no se ha vacunado. Hubo una especie de relajo cuando las cifras bajaron, obviamente subieron, porque hay más actividad, pero no puede ser que haya todavía... Fíjate que hay 1.200.000 personas que no se han vacunado la tercera dosis, hay otros tantos que no se han puesto ninguna. En Italia, tú has visto lo que hicieron, todos los empleados públicos que no estén vacunados los echaron. En Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y los empleados públicos, los deportistas, etcétera. Y en Chile, esto del pase de movilidad es bastante tenue, encuentro. Que no podía entrar sin pase de movilidad entre cualquiera de todas partes. Entonces... Hay que ponerse firme porque lo que sí yo no me imagino es que vuelvan cuarentenas, ¿no?
Yo creo que eso ya no.
Entonces estamos encuentro que van a poner más consultos, van más locales de vacunación, hay muchas, está muy lento vacunarse, hay que reconocerlo, que la gente se está poniendo las pilas. Pero yo diría que más que buscar restricciones, sigan vacunando, ¿no? Que es lo único que sirve de...
Oye, Andrés, ¿y tú crees que va a continuar por muchos días más esta teleserie del cuarto retiro, no?
Bueno, vimos que...
A mí me da la impresión, fíjate, pero esto es una corazonada, digamos. Me da la impresión de que como la oposición al actual gobierno, está viendo en serias dificultades el asunto de sacar adelante el cuarto retiro, yo creo que es muy probable que lo chutee para después de la elección presidencial.
Bueno, tuviste que no lo pusieron en la tabla de esta semana, lo cual fue muy discutido. Y esa versión o esa hipótesis tuya se ha comentado, porque ¿qué pasaría, no es cierto? Muchos senadores no se atreven a votar en contra y saben que es una locura. Pero una vez reelegidos, van a tener la oportunidad de tener 4 años para redimirse, 8, o los que son recién elegidos. Y es por eso que, dado que no lo pueden aprobar ahora, lo estarían tratando de mover.
Claro, o sea, si lo van a rechazar, todos prefieren rechazarlo después de la elección.
Mira, hay una cosa clarísima. Por mucho que los especialistas, los que opinan, digan que esto es dramático para Chile, la aprobación de un retiro es altísima. La gente le encantan los retiros, ¿ya? Y de hecho hay algunos que sostienen que en realidad no es que Sichel haya hecho tantos errores, es que haberse jugado en contra del retiro lo mató.
Yo creo que no lo mató tanto eso, oye, como el hecho de dar una respuesta evasiva cuando le preguntaron si sí, él había hecho efectivo alguno de los
retiros.
Las dos
cosas, pero jugarse y amenazar con que si sacaban el cuarto retiro no iba a apoyar a nadie, al tiro lo desinfló la encuesta.
No, pero, a ver, ¿tiene alguna diferencia, digamos, entre apoyar el primer retiro que apoyar el cuarto?
Obvio, no es lo mismo. Gente, pero nadie se atreve. Fíjate que los que están en contra de la oposición son gente que no se reelige.
Yo no estoy tan de acuerdo eso porque desde luego, se opone a todos los retiros José Antonio Kast. Y va primero en las encuestas.
Es verdad.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 OneClass About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilensis. Les agradezco su sintonía y los invito para el programa de mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.